Bueno, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Perdigonada, desde la calurosa, demasiado calurosa Montevideo, el primer especial en vivo junto a Rodolfo Santulo.
Muy, muy buenos días en este caso, estamos a 3 de marzo, sufriendo mucho el calor, pero por suerte hay una serie de circunstancias que involucran un taladro, ahora en un lugar con aire acondicionado. No quieren saber nada de lo que pasó. Sí,
mejor dejémoslo ahí. Primer podcast en vivo, ¿no? Pero en persona sí.
En persona, es la primera vez que estamos juntos grabando, y por eso mismo la propuesta acá del comandante Ferraro es hacer algo distinto.
Para cambiar un poco, porque no nos gusta repetirnos, a pesar de que tenemos tan poco, que es difícil repetirse con tan poco. Pero queríamos hacer un sin cassette, un homenaje a las declaraciones de jugadores de fútbol, o sea, la propuesta contraria a eso. Y ir viendo dónde nos lleva esta charla. Y para empezar, como disparador, como para sacar del medio, ¿cuándo sentiste vos que te metiste en el género negro? ¿Como lector y después como narrador?
Bueno, en mi caso, como lector, se lo debo a la biblioteca familiar, construida particularmente por mis hermanos. O sea, si bien mis padres, por supuesto, la biblioteca tenía un montón de libros previamente, la parte negra del asunto viene de mis hermanos, y en particular de mi hermano Fernando, que hasta el día de hoy es un gran consumidor de la literatura negra. Y yo recuerdo, de las primeras lecturas clásicas, ¿no? Verne, Salgari, London, Stevenson. Empezar sobre la adolescencia a experimentar más en la biblioteca, y creo que fue a los 14 años que yo ya había leído El policial de Enigma, había leído a Conan Doyle particularmente, pero recuerdo descubrir Hammett y encontrar que ahí había algo completamente nuevo, distinto, y empezar a leer, y de Hammett a Chandler, después a Ross McDonald, a Chester Hill, Charles Williams, Goodies, o sea, los que hoy por hoy podemos decir que son clásicos,
sí.
Que Fernando los tenía todos, tenía James M. Cain, ¿no? O sea, y si bien siempre fui alternando con lectura de otras cosas, el género negro fue como lo más presente. Y creo que eso ya se volcó en la escritura. Yo había hecho algunos cuentos cuando estaba en la escuela, y ahora que lo pienso, ya eran derivados de mis lecturas, porque mis primeros cuentos en la escuela eran de aventuras, probablemente porque un tipo que lee mucho Salgari va y escribe aventuras. Y cuando volví a escribir cuentos, que a los 15 además me compraron mi primera computadora, que era una Windows a secas, los primeros cuentos que empecé a hacer fueron de corte policial, que había un personaje, me acuerdo, llamado El Calavera, que era una especie de sicario que cumplía siempre sus misiones, y cuyo nombre era Temor, que después lo retomé en algún cuento años más tarde. Y fueron cuentos policiales, creo yo, porque en ese momento el entusiasmo por la lectura policial venía de ese descubrimiento en la biblioteca de mi hermano, y luego ir a librerías de usado. Acá en Uruguay está la feria de Tristán Narvaja los domingos, y comprar ese autor, ir leyendo entrevistas a los que me gustaban, y de repente mencionaban a otro, y ahí ibas a otro, y veías el listado de las colecciones, y había autores que no sabías quiénes eran, y los buscabas, y eso fue expandiendo. Y de ahí en adelante, la escritura mía, en la narrativa por lo menos, con alguna que otra excepción, siempre ha sido de género negro. ¿Y usted, mi joven amigo?
A mí me pasa que me cuesta, o sea, no es que me cuestas decir, bueno, ¿cuál fue el punto de partida? El punto de partida obviamente fue jugar al Max Payne, casi como mi primera historia de que uno puede decir, esto es policial.
Sí, claro.
Esto es género negro. Y a partir de ahí fue buscar obviamente a Chandler y a Hammett. Me pasa también que en ese momento como que le pude poner nombre a lo que estaba leyendo. Por parte, policial negro sonaba cool.
Sí,
la
sí.
Noir también suena cool, pero policial negro es como, esto es... Es otra cosa, ¿viste? O sea, no es el policial clásico. Entonces sonaba bien. Pero después como vuelvo para atrás y bueno, ¿cuáles fueron quizás algunas cosas que uno puede decir, esto era género negro? Y se me viene a la cabeza primero ver Alquilada, Payback. Ajá. La de Richard Stark, con la película de Mel Gibson, que me acuerdo que me quedó mucho la voz en off. por algo me quedo, viste, como uno, mi viejo, viste, de vez en cuando alquilaba películas, mirábamos, y la mayoría no me las acuerdo. Esa me acuerdo que me quedó muchísimo. Y es curioso porque la campera de cuero que tiene Mel Gibson, ¿sí?, en la película, después fue la que le pusieron a Max Payne en el juego a propósito de un homenaje. Entonces, mira, había algo como ahí.
Hay una conexión.
Hay una conexión. Y después lo otro que me pasó, yo era muy lector de Mazzitelli y Alcatena.
Sí.
Y siempre compraba las Scorpio y siempre las Scorpio, viste, te venían. Una de policial, viste, una de Breccia, otro de lo que sea. Pero no tenía ahí. Y me acuerdo, siempre buscando el libro de Alcatena, justo encuentro Nubu y los Cuatro.
Sí.
Que se lo compraba un chabón por un foro de internet que me dijo, encontrémonos en 11. Fue la única que era transacción pseudo legal de 11 en ese día. Y como estaba, me dice, che, mirá, tengo también de Belerofonte, me dice, están estas otras cosas. Y estaba Crímenes de tu creación.
Dibujado por Ignacio Calero y Richard Ortiz.
Y me acuerdo, más sí, tipo, me acuerdo, me gustó la tapa. Y lo leí, pero pasó. Y después digo, pará. Porque de hecho hay un prólogo ahí explicando, sí, por vos lo que es el género negro. Y fueron como esas aproximaciones que todavía las consumía, pero no les podía poner el nombre de que era género negro. Pero para mí eso fue como Payback, Crímenes, Max Payne. Y después, claro, bueno, ahí sí poder poner el nombre y decir, ah, che, bueno, esto que estoy consumiendo.
Me siento muy honrado.
No,
aparte,
no, sí, es algo que no.
Me emociono, ustedes no lo ven, pero estoy muy emocionado.
No lo hemos charlado aparte. Pero, de hecho, en Perdigonado unos artículos iba a hacer de eso, porque me acuerdo que, aparte, el ambiente era un sábado medio lluvioso de mitad de año, y el chabón dándome la bolsita con Nubu y los Cuatro y Crímenes. Y no recuerdo si me lo hizo pelota el agua en algún momento que le cayó de arriba y lo tuve que volver a buscar. No, Nubu, Crímenes zafó. Así que lo tengo dos veces. Pero empecé por ahí, y después, obviamente, sí, lo que fue... Quizás con internet ahora es mucho más fácil todo esto que estamos,
sí,
diciendo,
sí,
porque uno googlea y en dos segundos llegas.
Vos además en pocos años te volviste una especie de perro de caza de autores, y dentro de esos autores exhaustivamente sus bibliografías. Todo lo que podés, obviamente, el tiempo es finito. Pero vos sos un tipo que maneja un dispensario de nombres que pocos lo manejan.
Sí, a mí me pasó, de hecho, de volcarme, como a vos te pasó con la feria de libros. A mí era ir al Parque Rivadavia, ir al Parque Centenario, y ahí hablar con los libreros viejos que te decían... Primero me ayudó a ver mucho las colecciones.
Claro.
El hecho de que esté dentro de una colección era como, ah, mirá, está esta gente, entonces ibas y tenías la serie negra de Pilia.
Claro, que además una cosa que a mí siempre, entre que me encantaba y me frustraba, era ver el listado, ponerle que había 100 libros, y vos tenías 4.
Sí.
Y decías, ¿cómo consigo los otros 96? Y era una búsqueda desesperada en usado. Hoy día capaz que incluso un Mercado Libre te lo soluciona.
Sí, pero hay una cosa ahí de la búsqueda que no se puede suplantar. Y a mí me pasó eso, tipo, hablaba con los libros y decía, no, pibe, léete a Goodies, viste, qué sé yo, te decía, no, Goodies, porque viste, tenía,
sí,
otra...
Sí.
Entonces, ese es bueno, ¿viste? Entonces era empezar a, bueno, Chandler, Hammett, después aparecía capaz Ron McDonald, después aparecía Woody, después aparecía Thompson, y después sí, me parece que ahí las colecciones lo que hacían era ir tirando pautas de lectura.
Bueno, la importancia de una buena colección,
sí,
y un buen director,
una buena curaduría.
Claro, un buen director de la colección que va marcando, e incluso tiene, para mí tiene que generar un balance entre no te puede faltar tal o cual clásico, pero al mismo tiempo incluir algo distinto para que se amplíe la lectura.
Sí, sí, bueno, a ver, también hay como diferentes momentos, creo, dentro del género. Digo, la de serie negra en Argentina fue como muy icónica, pero también son raros los nombres. Digo, pues está José Giovanni, que es un,
sí,
nombre que uno a priori nunca lo mencionaría, tiene 4 novelas, creo, o sea,
sí,
tiene,
sí,
más que Chandler, o más que Hammett, o más que Horace McCoy.
Que pueden ustedes buscar el episodio dedicado específicamente al amigo Giovanni.
Exactamente, va a haber un link en el, sí, en el post. Y después estaba Bruguera, pero Bruguera seguía teniendo una pata muy, que creo la Martini, me parece,
sí,
hizo, por, no sé si la curaduría o por no sé si varios de los prólogos, pero ya te metieron un Jim Thompson, te metieron un Woody, te metieron otro montón de autores que no leí,
sí,
Dick Francis, Hines,
Charles Williams, que lo hablábamos ayer.
Y después, como que recién ahí apareció Jucar con Etiqueta Negra, dirigida por Taibo, que sí trajo como una apuesta al día de todo lo que estaba escribiendo, más allá de los clásicos. De hecho, creo que una de las pocas colecciones de género en la que no está ni Chandler, ni Hammett. De hecho, es muy curioso porque uno ve la lista de títulos atrás y dice, tipo, bueno, cuentos completos uno de Hammett, cuentos completos dos de Hammett, pero nunca salieron esos libros. Pero están en la costa, te cagan la colección, pues dices, che, el 23 o el 25 no existe. Pero no sabía, es una de las pocas colecciones que no están esos dos. Te puedo tener un montón de Thompson, tienen Guis, pero no, bueno, Lauren Block.
Y tienen franceses, por ejemplo, sí, que muchas veces las otras colecciones que decíamos no le daban. Sobre todo porque la traducción capaz que tenía sus inconvenientes. Pero sí. Manchet, por ejemplo.
Manchet está en Bruguera.
En Hooker yo lo conseguí en sí, su mayoría.
Sí, sí, bueno, Hooker le dieron como bastante.
Sí, Hooker debe tener 4 o 5 libros.
Sí, sí. Bueno, tiene Nada, que es como la más conocida.
La balada de la costa oeste, que no se llama así,
Volver al Redil.
Se llama Volver al Redil.
Sí, la pueden conseguir, busquen la edición de RBA.
De RBA, bueno, con una mucho mejor traducción.
RBA lo que hizo fue, cuando salió, fue básicamente, sí, traer 2 o 3 nombres nuevos. Digo, Lee Child fue uno de los primeros en salir. Pero después, hay mucho Wesley, hay mucho Thompson,
sí,
hay
sí,
mucho Block.
Hay mucho Hooker.
Hay mucho Hooker, es como, buenísimo, sacás estos, sacame también los otros 15 títulos que faltan de Block. Porque son autores que hemos leído. Y con Scudder nos quedamos, creo, hasta la quinta
yo
entrega.
Yo nunca leí a Lawrence Block. Nunca lo leí.
Pero viste la película
vi
mala.
Vi las dos películas.
Las dos.
Vi la que es con Jeff Bridges, que parece que la mitad de la película se les quedó en la sala de edición. Sí. Porque pega unos saltos que vos decís, ¿cómo? ¿Y cómo este personaje?
Es un librazo. El libro es
¿cómo
increíble.
Este personaje sabe esto? ¿Quién se lo dijo? Y vi la de Liam Neeson, que no es mala.
No es mala,
Uno podría pensar que es una más de Liam Neeson con su set de habilidades específicas, pero no,
es
un poco más y él está bien y da policial negro con
Liam Neeson, que ahora va a ser
de Marlowe.
Y de Marlowe, así que.
Sí, que para mí Liam Neeson ya tendría que ir viendo que tiene 70 años y hay papeles que no, pero bueno, el señor ha encontrado un nicho y quién soy yo para quitarle la comida de la boca,
bolsillo.
Mucho menos a Liam Neeson, que capaz que me caga piñazos. Una cosa que no me. Que me parece que, yo lo he dicho muchas veces en las entrevistas y a esta altura me repito, pero me parece que es necesario, cuando hablábamos de como mi origen como lector y como escritor, yo hay un autor en particular uruguayo, vos ya sabés a quién voy a mencionar, que me parece que no puede faltar en este repaso, porque también lo leí, calculo que con 15 años, y me marcó mucho, sobre todo porque me abrió la cabeza al potencial de lo que se podía escribir, que era lo que uno quisiera, que es Henry Trujillo. Cuando yo leí El Vigilante, que es una novela preciosa de Henry Trujillo, muy cortita, yo la leí en la colección de lectores de Banda Oriental, que es una colección que lleva muchos años ya acá en Uruguay, una especie de club de lectores, vos te suscribís y te cae un libro mensual. Uno de esos fue El Vigilante de Trujillo, y claro, El Vigilante es una novela negra 100%, pero a mí me demostró que yo podía hacer una novela negra en Uruguay, por ejemplo, la trama del Vigilante es muy sencilla. El protagonista es el sereno de una fábrica que está cerrada, o abandonada, si mal no recuerdo, y que un día el tipo está en la garita de guardia y ve como en el bosquecito cercano unos tipos van y entierran un cadáver. En lugar de llamar a la policía, como podría hacer cualquier buen ciudadano, a nuestro vigilante lo que se le ocurre es chantajear a estos tipos que evidentemente cometieron un crimen. Y la fábrica está en Melilla, que es un barrio acá de los suburbios. Tiene un ambiente súper uruguayo. Y yo me acuerdo quedar muy asombrado de se podía hacer eso. O sea, como que yo había entendido que las reglas del negro y tenía que tener el detective en Chicago y la botella de whisky y el tipo que tiene que pagar la manutención del divorcio para los hijos, ¿no? Todo el cliché. Y acá venía Trujillo y me decía, no, yo te cuento una novela negra donde no hay policías, no hay investigación, no hay detective, pero es una novela negrísima y es uruguaya.
Sí, a mí me pasó eso un poco, porque bueno, uno cuando yo leí, mi formación también vino más que nada también por el palo de la historieta, leía las Scorpio y todas las historias eran con John, Brian, siempre pasaban afuera, era como que es imposible que la acción, que la aventura transcurriera en Buenos Aires.
Sí.
No, no, era una constante eso. Entonces era, bueno, ¿cómo puedo ambientar esto acá? Y me acuerdo que leí la novela de Feynman, Los últimos días de la víctima, que si bien hay un sicario, con lo cual es...
No, pero es más, tiene una película muy buena, de hecho,
el paso
con Federico Lupi, es intrínsecamente porteña.
Totalmente, y después leer Manual de Perdedores y decir, che, bueno, si bien tiene un tono quizás más paródico, pero se puede escribir acá, Y después, bueno, obviamente vinieron otro montón de autores que dijeron, se puede hacer esto acá y lo estamos haciendo.
Claro.
Pero a mí me pasa algo con eso porque digo, yo como en mi percepción, como que soy el menos argentino por un lado de los escritores.
No,
te diría. Y después, por un tema de lenguaje, sí. O sea,
y entorno.
Y entorno y todo, pero en la construcción de las tramas son como quizás muy pirotécnicas comparado con lo que se escribe acá.
Está bien, pero no lo veo como tanto algo relacionado al origen, digamos, del material. Es una cuestión más temática, si querés. Mm. Yo creo que sí, vos tenés un componente de acción, podríamos hasta definirlo como dentro, sí, de los géneros, que no lo encontrás ni en Feynman ni en Sasturain. No, vos tenés una pata como que se gira más hacia la violencia. Mm. Yo qué sé, que puede haberla en Leo Yola, ¿no? Sí. Por una cuestión de la violencia en algunas novelas de Leo está súper mega presente. Vos me parece que vas como por un lado, no sé, debe haber una influencia muy gringa también ahí. Hay como sí, un material como gringo.
Yo voy a los gringos y es como son más la zona de las que le robo, pero al mismo tiempo, digo, yo creo que tengo más tiroteos que en mis libros que los que le di en mi vida en escenas.
Hay mucha bala, hay mucho plomo en tu novela.
Hay mucho presupuesto.
A mí me pasas el trapo. Yo repaso y bueno, por ejemplo, en Matufi hay un tiro. En toda la novela hay un tiro.
Pero es que a mí hay algo que me interesa. Bueno, de hecho, en Ámbar hay demasiados pocos tiros.
Sí, en Ámbar, un poco porque ayer estuvimos presentando Ámbar justamente, sí, acá en Montevideo. Y una de las cosas que se decía que Ámbar es como la transición de la protagonista de estar en el cuarto de al lado de la violencia a acompañar la violencia. Pero justamente por esa transición hay menos violencia.
Hay menos y era esto como, bueno, voy a elegir dónde pongo el disparo.
Claro.
No me acuerdo qué, creo que lo había dicho Jeff Nichols, el director de Jack and Stories y Mad.
Midnight Special también.
Sí, esa no la vi. Estos dos son dos clásicos para mí.
Es muy buen director. Es un tipo que no le conozco película mala. Igual, es decir,
está como desaparecido últimamente, pero ya volverá.
Y Midnight Special es la última y creo que es...
No, Loving sacó después.
Ah, que no la vi. Que no la vi. Y esa es del 2019. O sea, lleva 3 añitos, 4.
No, 2016 me parece que es lo...
No, porque Midnight Special es del 18. ¿No?
No.
Bueno, esto es para que usted lo revise en Google. Esto para que usted lo revise en Google y vea quién de los dos tenía razón.
Es interactivo totalmente esta cosa.
Es tan interactivo que ahora va a escuchar cómo sirvo vasos de agua en la grabación.
Para hacerlo más íntimo, para que estén con nosotros. Sí, en la última, como que me pasó eso, Jeff Nichols decía algo del orden de 15.000 tiros es ruido de fondo. Un disparo como que...
Estás citando a Stalin de nuevo, te das cuenta, ¿no?
De vuelta, sí, sí.
Porque este
sí.
Señor cita a Stalin en sus presentaciones.
La estadística, hay que usar...
Lo que dijo Stalin es que la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de un millón es una estadística. Y ahora lo está trasladando a Nichols.
Y que decía algo así y me pareció que estaba bueno pensarlo, ¿viste? Y elegir, bueno, ¿dónde voy a poner...? No es, ¿viste como con los álbumes de las bandas de New Metal como que arrancan todo mal y la última son todas baladas?
¿Dónde meto la balada que rompe todo? Bueno, es que yo tengo la fortuna de haber leído todos tus libros y me acuerdo, por ejemplo, el goce violento que es Dogo. La piñata que hay en Dogo,
sí,
que es uno de los, no sé si no es el penúltimo capítulo, pero pega por ahí, te queda solo el clímax después de eso. Yo recuerdo leer eso y era la pelea de Taylib. La pelea entre Roddy Piper y Keith David en Taylib, que se dan como entre un gorro. Bueno, ahí son los dos amigos, que es como la parte como que zanjan todas sus diferencias en una pelea que es violentísima. Además, si mal no recuerdo, ¿no está pegada con otra pelea con el Patoba grandote?
Hay una pelea con un Patoba, sí.
O sea, hay un momento dado que es como una sucesión, te salpica el libro. Vos leyendo, ¡guau! ¿Qué es esto? Sangre de
personas.
4D que te sacude. Y sí, y me parece que igual, ahí está muy, viene muy adecuada, porque es una novela muy violenta. Y me parece que no tenés otra manera de narrar eso.
No, a mí siempre es el tema que más me. No sé si la palabra es pegar, haciendo un juego de palabras, pero es como lo más criticado o lo más, pero para mí, yo siempre digo, si te pegan un tiro en la cabeza, pasa eso.
Sí,
después claro. Lo puedo describir mejor, peor, digo, pero en ese ambiente, lo que estoy contando, o sea, para mí es cuando no quiero llegar a la pornografía de la violencia. Para mí eso es como el quiebre. Bueno, ¿dónde me estoy pasando de rosca?
Y es una cuestión hasta de construcción y estilo.
Sí, sí, de universo.
La muerte es la muerte. ¿Vos cómo lo presentás?
Sí, o cómo se sacuden también. Digo, si matan a alguien con una motosierra o le pegan un tiro.
Bueno, yo estoy pensando que... Yo dije que yo no me comparo, pero el inicio de Zorro es papel Manila. Son unos tipos descuartizando a hachazos un cadáver.
Yo no he llegado a esas cosas.
Estoy pensando todavía. que tendría que pensármelo.
Otro tema que teníamos ahí que me parece interesante en este tiempo de redes sociales, de la relación que tenemos con lo inmediato, es el tiempo que pasamos esperando que pasen cosas, o el tiempo que tardás primero en escribir algo, que es algo que lleva bastante tiempo. Quizás no solo desde el momento de la escritura, sino desde el momento de que uno empieza a pensar esa primera idea, esa semilla, que después cómo va cambiando. Pero ¿cómo se lidia últimamente con esto? Bueno, escribí este libro y vas a ir en 2 años o quizás en 3 y después pasan cosas. O sea, ¿cómo te llevas vos con eso?
Que además este tema viene de la mano de una cultura como una especie de una cosa constante que nos pasa, que es que la gente te dice, ¡ah, qué prolífico que sos! Estás todo el tiempo publicando cosas. Y en realidad la perspectiva que nosotros tenemos es que el proceso es muy lento. Yo te voy a decir que si algo positivo saqué de trabajar en cine es que le di otra perspectiva a los tiempos de la literatura. Que en realidad yo me he propuesto a mí mismo tener un libro anual de narrativa, que puede ser una antología de cuentos, como fue Mototaxi el año pasado, o terminar una novela y tener una novela pronta para editar. Lo he logrado sostener algún año no, pero me ha pasado de tener el libro pronto y que lo que vos decís, las circunstancias hacen de que todo pronto, todo arreglado, pero pasa esto, algo se complica, algo se atrasa, incluso aparece una pandemia en el medio que demoró 2 años la publicación de un libro, y que igual todo el mundo tiene como la idea de que vos te pasás publicando. Es cierto, en mi caso yo, como hago las historietas también, yo me paso publicando, no lo puedo negar. Pero la parte narrativa, y normalmente yo siempre tengo un libro pronto para publicarse esperando. Ahora, por ejemplo, este año debería salir una novela nueva. Y yo estoy en el 50% de otra novela que la quiero terminar antes de fin de año para que sea la novela del año que viene. Me parece que también los planes que uno hace luego chocan con la realidad. Que la realidad tiene componentes que te sacuden y son inalterables. Una crisis del papel como hay ahora en la industria editorial, particularmente en Argentina, y hace que vos podés tener todos los planes armados, pero luego incluso con buena voluntad de los editores no se concrete.
Para mí es algo a veces casi tan... Creo que es algo que cuanto más lo pensás, peor te haces. Pensar está mal igual aparte. Generalmente, pensando cuando piensas, generalmente se va a mandar una cagada. Pero... No sé, tipo, bueno, estoy escribiendo esta historia, pero si consigo a alguien que me la publique, o pasa un año entre que me la lean y me digan que sí, o que esto que lo otro, y después una fecha de publicación que va a ser de acá a un año y medio, y probablemente ya sabemos que eso no se va a cumplir nunca, y va a pasar a ser 2 años y medio, y si te sentás en el teclado y decís, esta palabra que estoy escribiendo ahora mismo va a tardar 3 años en ser publicada, si tengo suerte.
Sí, claro.
Por suerte, como que es algo que pienso ahora acá y después cuando veo el teclado me lo olvido, quizás tengo a veces más facilidades para publicar o no, dependiendo también qué sacrifica uno y qué pone en juego. Pero a veces me pasa con colegas que hablo y te dicen, che, escribí este libro y no sé qué va a pasar.
Bueno, es que a mí una cosa que me preguntan bastante seguido es, bueno, ¿y cómo hago para empezar a publicar? Y que honestamente, si yo me fijo cómo yo empecé a publicar, Yo lo primero que hice fue participar en concursos. En un momento dado saqué una mención en el concurso de la Intendencia de Montevideo. Ese libro rebotó en editoriales, y me acuerdo una experiencia en una editorial de acá.
¿Qué libro era?
No, el libro era Las otras caras del verano, un libro que escribía a medias con Martín Bentancor. Y en un momento dado, en la entrega del premio, el Intendente de Montevideo, en aquel entonces Mariano Arana, nos da la tarjeta de uno de los editores de Banda Oriental y llevásela a él. Y estuvo un año en Banda Oriental. Y los de Banda Oriental ni bola le dieron. Después yo terminé publicando en Banda Oriental años más tarde. Pero me parece que en un principio realmente hay como un clic que no depende siquiera de vos. Vos lo que tenés que hacer es escribir. Presentate a concursos. Si te cruzás con algún editor bien dispuesto a leerte, a alcanzar el material. Pero no hay ninguna receta mágica que te abra la puerta. O sea, yo la verdad le debo mucho a Leandro Costas Pla, que es el primer editor que le dio bola a esa novela Convención, y luego a Martín Fernández Buffoni, que es el editor de Estuario, que te podría decir que desde mi primer libro en solitario, que fue Perro Come Perro, él es mi editor hasta hace poco. O sea, en algún momento vos te encontrás con alguien que dice, bueno, hace la apuesta, con algo de suerte los libros no son un fracaso tremendo, entonces tampoco la apuesta le cuesta a la editorial.
Sí.
Que hemos sabido también, nos acordábamos de algunas editoriales que han cerrado luego nuestras publicaciones. Y lo único que pasa favorable es que si vos seguís produciendo, seguís publicando y en algún momento se hace un poco más sencillo por lo menos tener los canales para ofrecerlo.
Sí, sí, no, no es que uno tiene la garantía para mí.
Nada, de hecho, yo qué sé, yo en un momento dado me salí del negro y escribí una novela de aventuras y horror que es Los Cazadores del Rey y no te digo que fue volver a Foja Cero, pero por ejemplo, no le interesaba Estuario, no era mi perfil dentro de Estuario y hubo que buscar una editorial nueva que hasta que no di con Estefanía Canalda y Fin de Siglo, no tuvo salida. Entonces, nada te garantiza que tu próxima novela va a salir. ¿Que se va haciendo más fácil con 5 novelas publicadas, con 10 novelas publicadas que con ninguna? Claro que sí.
Sí, sí, a mí en mi experiencia me pasó, yo escribí 6 novelas antes de llegar a publicar una. O sea, para mí, cuando uno tiene esas ganas...
El ejemplo mismo de seguir escribiendo.
Sí, es que para mí era ese momento, o sea, cuando yo... Pasan muchas cosas con los libros. Uno publica y puede tener esperanzas, puede tener ilusiones y probablemente nunca estén a la altura. O después quizás superen. Digo, a mí me pasó, por ejemplo, vamos, ya que estamos en plan sin cassette, cuando yo saqué Ámbar, pensé, no en el momento de escritura, sino en el momento que tuve la obra terminada, que fue lo que salió, que esto se imprimió y que se distribuyó. Yo pensé, quizás con este libro las cosas...
Pase algo.
Pasen algo porque me parecía que... La coyuntura de los temas que tocaba podía ser un punto de partida interesante y estaba conforme con lo que había entregado. Después no funcionó, o sea, no pasó eso que uno esperaba. Ahora, lo bien que yo la pasé escribiendo ese libro, a mí no me lo saca nadie, pero me empiezan a pasar esas cosas y bueno, después, bueno, por suerte,
después gané el Jame. Fuiste, ganaste el premio más importante, sí, en la lengua castellana de la novela negra.
Con eso ya está todo dicho, digo, o sea, digo, como bueno, esa alegría, ese momento, a mí no me lo quita nadie, de ninguna manera. Entonces digo, ya solo por eso, como un libro que también se pincha, va, vuelve, por ejemplo, otra cosa que me pasó recontra loca, El cielo que nos queda, el tercer libro, salió en diciembre del 2019, fecha horrible para, sí, sacar un libro, y se distribuyó mal, y la distribución se arregló a finales de febrero. Del 2020. A las 2 semanas,
pandemia,
cierra todo. Y yo estaba ahí, y bueno. Aparte, realmente fue el libro que más trabajé, El cielo que nos queda. Fue el libro que más trabajé porque fue un libro que lo escribí muy rápido en un taller. Lo fui llevando, la terminé, viste, en 4 o 5 meses. Pero como que hacía trampita porque me salté algunos capítulos en el medio. Bueno, después los pongo. Después fue como, che, me faltan un poco. Y después leer lo que tenía y decía, che. No, mi única novela en tercera persona, hay muchos personajes y, bueno, ¿cómo hago si yo me tomo 200 páginas para desarrollar un personaje? ¿Cómo hago para
compensar
estas 200 en cada uno? Entonces era como que cada frase cuente y fue una novela que demolí, o sea, agarré cartucho de dinamita, lo metí, tenía 45.000 palabras, creo, de esas 45.000 me quedé con 20.000 y después le sumé 40.000 arriba. Fue una novela que... Sudé la gota.
Sí, sí, para sangre, andeo, para adelante, para atrás.
Para atrás no, fue un laburo que nunca hice. Sobre todo de reescritura, o sea, de escribir de cero también. Y el libro salió y pasó eso y decís, puta madre. Y en el medio de la pandemia me escribe un francés que había leído el libro, que yo se lo había intercambiado en Barcelona Negra. Y me dice, che, te conseguí para que salgas en Rivage.
O sea.
Y ya como era como. Pero. Hay algo que está mal acá.
Claro,
y,
sí, sí.
Y te vamos a pagar aparte. Porque claro, en ese momento la plata no entraba nunca en la ecuación en los libros. Y yo era como, ¿qué pasa acá? ¿Viste? O sea, como, ¿qué está pasando hoy? Entonces decís, bueno, tiene quizás una segunda vida. Y después también fue esto. Yo me enteré en el 2020 que el libro salió. Y el libro salió ahora hace un mes, o sea,
2023 casi.
Sí, 2023, salió en febrero de 2023. Pasaron casi 3 años. Y fue la espera y también las ganas de querer contarlo, porque era como, che, salgo en Rivage.
Claro.
Como, che, qué bueno esto. Y al mismo tiempo la espera de, bueno, ¿y qué va a pasar ahora?
Sí, sí.
Pero para mí me pasa ahora que estoy empezando una novela, o avanzando ya, como bueno, el mero hecho de convivir con la historia, de como estar enamorado, ¿viste? Cuando estás enamorado, tipo, quiere pasar tiempo con eso, para mí eso es como lo único importante.
Bueno, es que en realidad, la verdad, si nos ponemos cínicos, por el dinero no va a ser nunca. O sea, puede llegar a ser en ese caso milagroso de ediciones, que te vuelves muy exitoso, que conseguís adaptaciones, no sé, pero todo eso es una nebulosa a la que uno no puede ni siquiera darle forma. Me parece que la base por la que uno escribe es por el disfrute mismo de la escritura. O sea, yo me divierto muchísimo escribiendo. Y eso es lo primero que hace que le dedique tiempo, un tiempo no pago, comparado con otras actividades que me divierten más, me divierten menos, pero la gran mayoría de ellas me reporta ingreso. La narrativa me ha reportado algún ingreso en algún premio, en algún libro que le fue más o menos bien, pero nunca que compense la cantidad de horas culo sentado en la silla escribiendo. Entonces tiene que haber una razón para escribir que no es nunca la económica. Tiene que ser el disfrute, tiene que ser... Bueno, a mí no lo comparto, pero me vale el que te dice el de la angustia existencial que la tiene que volcar escribiendo. Me das pena, porque qué pena que tengas un proceso que te genere angustia. Pero bueno, es lo que te hace funcionar, dale para adelante. En mi caso es casi que lúdico. O sea, yo me divierto generando un mundo de personajes, luego me divierto viéndolos cómo interactúan, me divierto contar una historia. Y sí, y después a veces te da unos dolores de cabeza de un trabajo...
Sí, a mí me pasan las dos cosas. Para mí escribir es algo difícil, o sea, eso no lo voy a sacar de la ecuación, pero es frustrante. Para mí casi la mitad de las veces que me siento a escribir, no llegaría a decir que la paso mal, pero hay algo ahí como que te elude, se te escapa todo el tiempo. Pero ahora, cuando conseguís, o sea, cuando aparece esa frase o aparece escena o aparece algo, decís... El resto no me importa nada.
Sí, a mí me pasa
el cuando... El resto no me importa nada, cuando, es este momento.
Cuando resuelvo, no al 100%, pero cuando resuelvo mayoritariamente el argumento, ¿no? Que a mí me pasa normalmente en los primeros compases de la construcción de una historia. Yo suelo tener una idea medio vaga, la idea se va dejando de ser vaga, se va volviendo concreta, pasa esto, pasa aquello... Y hay como un momento que no es escribiendo, suele ser caminando, suele ser antes de dormirme, que pienso en la historia y como que me doy cuenta qué va a pasar, cuáles son como las consecuencias lógicas de lo que planteé en un principio y de a dónde me va a llevar. Y ese momento es como súper aliviador. Onda, ya sé qué pasa, digo, va a haber luego cambios, detalles, matices, pero ya sé que tengo que ir para allá, que a mí lo que me espera al final es aquello. Antes de que llegue ese momento, a veces hay historias que quedan inconclusas, porque nunca llega ese momento, nunca supiste para dónde iba a ir eso, y ahí quedó.
Para mí la incertidumbre ahí es... Para mí escribir es un acto de confianza, o sea, totalmente, o sea, como yo no puedo... Yo no soy esa gente que escribe y dice, bueno, Mariano Sánchez es un amigo, él siempre tiene claro, ¿viste? Antes de escribir, tipo, como un Excel, pone lo que pasa en cada capítulo.
Yo soy medio así también, ¿eh?
Sí, se lo noto por tus vueltas de guión, o sea, vos tenés una fuerza en el argumento muchas veces que es como, wow, tipo, ¿cómo lo pensó? Yo soy capaz más de la frase, el momento, la pequeña escena, o por lo menos me fui yendo para ese lado sin descuidar nunca la trama, porque me parece que una novela sin trama
se cae.
Pero me pasa, digo, en la que estoy escribiendo, no tengo muy claro, o sea, por lo menos, cómo voy a resolver, o hay grandes incógnitas que es como, si me las pongo a pensar, no escribo, porque hay una cosa que, bueno...
Sí, hay baches enteros, sí, en algún momento del camino.
Fracasaré, a veces como, para mí es como cada uno fracasa mejor.
Sí, sí.
Esa es la clave para mí. Pero es como, tenés que confiar, entonces es como, bueno, estoy ahí, es como, en algún momento las piezas se van a acomodar, y a veces incluso parece como, esto estaba recontrapensado.
Claro.
Porque uno al mismo tiempo, no me acuerdo quién decía, no sé si era Howard Hawks, como cuando te falla algo en el tercer acto, volvelo a buscar en el primero. Que esto es algo que siempre me dice Mariano. Y entonces, bueno, uno va armando con las piezas que tiene, después, bueno, hasta porque está bueno, porque son las piezas que uno mismo fue poniéndose, claro. Y se ayuda con lo que tiene a mano, ¿no? Va a poner, viste, un plato volador que le solucione las cosas.
En no, algún bueno, pero además muchas veces pasa que en la relectura del material ya escrito, vos de repente decís, ah, mirá, no te diste cuenta cuando lo escribiste, pero decís, ah, está este personaje que puse acá. No, lo voy a hacer volver y tiene lógica y tiene sentido. Y eso lo descubrís porque yo creo que en algún momento uno genera oficio también. Y en el oficio vos te vas poniendo mojones que luego te ayudan, lo vas haciendo casi que en automático.
Sí.
Y al mismo tiempo yo creo que uno no debe descansar 100% en el oficio, porque ahí si no, escribís rutinariamente. Y está bueno plantearse algún tipo de desafío que puede ser estilístico, argumental, lo que sea, para cada cosa. Yo ahora le contaba a Nico que en la novela que estoy escribiendo ahora me propuse que estuviera toda en tiempo presente. ¿No? Los personajes hacen y no hacían. Y a veces uno queda como, uy, ¿en qué carajo me metí? ¿Esto funciona? ¿No funciona? ¿Es ridículo? El estilo que estoy generando entonces, acá no creo que lo vuelva a practicar nunca, pero para esta novela va a ser su estilo particular. Otras cuando decidís un formato de escritura diferente. En la otra novela que no sé si puedo decir el nombre o no, no voy a decir por si las dudas. La novela que vos leíste y que terminé, había toda una parte del medio que dependía de una investigación en biblioteca que hizo el gran colega Ferraro, pero yo había terminado la novela, que son tres partes, la primera y la tercera, que es todo lo ficcional, estaba terminado y estaba esperando por una investigación en una biblioteca cerrada por pandemia.
Sí. ¿En qué momento vos sentiste que entendiste más o menos de qué iba la escritura? O sea, como en qué libro decís, che, en este libro como que aprendí dos o tres cosas más que no sabía.
Es, qué buena pregunta. Yo creo que Matufia. Yo creo que Matufia porque el proceso de Matufia, que primero iba a ser una película, entonces yo armé un tratamiento para guión cinematográfico, pero como se basaba en un caso real, entrevisté al protagonista del caso real, leí la prensa de la época, miré mucho video en YouTube, porque la época del caso real es 2003, entonces es acá nomás y había mucho material. Y entonces cuando eso pasó a ser una novela en la que me percaté que la preparación previa me había simplificado la labor muchísimo. Yo Matufia fue la primera vez, Matufia se compone, si mal no recuerdo, de... No me acuerdo. Un número de capítulos, que eran un número de escenas en el tratamiento. Y al tener el tratamiento totalmente diseñado, luego yo durante el lunes a viernes hacía un capítulo por día. Era un capítulo de unas 4 o 5 carillas y yo hacía uno por día. ¿Y por qué podía hacerlo así de veloz y dinámico? Porque ya lo tenía preparado. Entonces me podía concentrar en el estilo, me concentraba en el ritmo, me concentraba en los diálogos, pero la trama y el argumento ya estaba resuelto. Y eso fue algo que posteriormente he tratado de aplicar con mayor o menor dedicación, porque a veces no le dedico tanto previo, porque acá se había dedicado por nada, por un trabajo que luego no se concretó. Pero me di cuenta que era una gran herramienta, sobre todo para novelas largas. Cuando vos planteas, que Martufia es la novela más extensa que yo escribí, cuando vos decís, bueno, va a pasar esto y ese esto implica mucho avance, mucho desarrollo, mucha situación, está buenísimo tenerlo maquinado de antes. Entonces yo creo que Matufia como fue como un parteaguas que luego he tratado de replicar, nunca con tanta seriedad, pero no sé, Los Cazadores del Rey también tuvo un boceto, lo que estoy escribiendo ahora tiene un boceto sobre el que me voy moviendo.
A mí me pasa que no soy tanto de hacer eso previamente, con algunas novelas sí, que me acuerdo con Cruz como que lo fui pensando, tenía como dos o tres vueltas de tuerca que las tenía más o menos claras. Y que incluso eso porque la escena a mí, para escribir algo me tienen ganas de me tienen que aparecer 5 o 4 escenas que yo quiera contar. Que los voy a usar como pequeños faritos acá y allá porque. Y en el medio contaré qué pasa entre eso, me tengo que inventar qué pasa, pero tengo estas escenas. Y me acuerdo que yo tenía la idea de Cruz, hace en 2012 creo que tuve la primera idea, leyendo Criminal, el sí, segundo tomo.
De Brubaker y Phillips.
Que es una reescritura de Ed Carter, nuestro último podcast. Dos hermanos con el padre, que de hecho ni aparecía en la novela esa. De hecho, el tipo que vuelve porque le mataron al hermano. Dije, voy a hacer algo de hermanos. Y en el primer momento era algo de hermanos. El padre era una cosa que no aparecía, de hecho, que pasaba en la ciudad, y como que los bocetos quedaron ahí. O sea, las cinco líneas que tenía escritas, algunas de hecho quedaron en lapicera, de hecho. Y con el tiempo dije, ah, bueno, ¿por qué no que pase en la frontera? Y ahí fue como descubrir, bueno, este otro universo que no aborda nadie, y era como, bueno, aprovechemos este nuevo escenario y que parezca que esta historia que estoy contando, que se contó 354.000 veces,
tenga su peculiaridad.
Que tenga su peculiaridad, totalmente. Y después había una escena que se me ocurrió, que no le voy a hacer pues un spoiler enorme del libro.
Lea usted el libro.
Dije, wow, esta es la escena que tengo que contar, y solo por esta escena voy a escribir el libro. Esa escena no quedó en el libro porque se me pasó de complicado, era como, en el momento la sentía como recontra épica, pero después cuando llegó el momento me di cuenta que nada de lo que podía, de lo que quería contar, funcionaba y quedó de otra manera, pero perdió esas ganas originales.
La epicidad. ¿Eh? La epicidad.
Sí, sí, y esa, eso que me dijo, bueno, le voy a contar por esto. Pero de hecho yo tenía tipo, la primera parte más o menos sabía, era el segundo punto de giro, o sea, más o menos yo, la gente que la leyó se imaginara cuál es. Y el tercero era tiros, era un, yo a veces como tenía post-it, ¿viste?, que pegaba en un tablero viejo, entonces la partí para acá de tiros.
Tiros.
No importaba ni qué pasaba ni nada, pero yo sabía que lo iba a resolver de alguna otra manera. Ahora como que escribo, obviamente voy a lo que estoy escribiendo ahora, es como, bueno, tengo un puntapié, pero si bien sé dos o tres cosas, no tengo ni idea cómo se dan esas revelaciones. Claro. Confío que las puedo hacer, o sea, quizás fuera el oficio. Pero... está un poco, es un poco linda esa incertidumbre, ¿viste? Porque bueno, es un pues poco está... linda después la manera de decir, bueno, lo conseguí.
Y sí, claro, y está bien. Además, me parece, lo que hablábamos hace un rato, es como un desafío de esa novela puntual que estás haciendo. Capaz que en tres novelas te pusiste a hacer otra cosa distinta. Porque es la manera que uno también se divierte.
Sí, sí. No diría tan quizás a renovarse, pero bueno, de intentar algo diferente.
Te diría que darle variedad al proceso, porque si el proceso es siempre el mismo, me parece que en algún momento se puede volver reiterativo y capaz que terminás contando otra vez lo mismo y no está bueno. Incluso te puede pasar sin darte cuenta.
Sí, me pasa que cuando llega un momento de la novela, yo uso Illustrator porque, bueno, en un momento estudié diseño gráfico, y me armo como una línea de tiempo en la que empiezo a poner los capítulos. Y me voy poniendo dos o tres frases que se me van ocurriendo para esos capítulos y lo uso como una suerte de guía. Y eso me da como una contención, claro, al mismo tiempo de que ese final que estaba tan lejos, de repente...
está más cerca.
Lo empiezo a ver, por lo menos. Es como, bueno, la costa está allá. Bueno, seguir remando.
Eso que vos contabas de tengo cuatro o cinco escenas que quiero contar y luego yo en los talleres que doy de guión, justamente yo lo defino como el sistema de las islas y los puentes. Digo, cuando vos decís, una pregunta que me hacían, sobre todo en novela gráfica, pero vale para novela, ¿cómo imagino yo una historia larga? Y una historia larga, en realidad, vos no la imaginás completa. Vos la construís completa, pero no la imaginás completa. Pero lo que sí está bueno es imaginarse, yo siempre decía, 3, 4, 5 islas. Islas a las que vos querés llegar. Y luego pensás cuál es el puente lógico de una isla a la otra. Con una cuestión simplemente de sentido común, vas avanzando. Y que también hay que tener en cuenta lo que dijiste vos recién. Cuando una resolución te hace ruido, no la fuerces, porque si te está haciendo ruido a vos, le va a hacer ruido a todo el mundo. Que muchas veces pasa de que en el proceso de creación uno es hasta un poquito condescendiente consigo mismo y dice, no, me estoy pasando de crítico, esto debe ser gracioso. No, hermano, si el chiste no te causó gracia, vos no le va a causar gracia a nadie. Y hay que saberse escuchar a uno mismo. Cuando vos sentís que algo hace ruido, que ese personaje no haría eso que lo estás haciendo hacer, que viene de la mano de eso de los personajes me hablan. No es verdad, los personajes no hablan.
Ve a terapia.
Claro, si los personajes te hablan, hay una esquizofrenia. Sí. Pero en realidad, cuando vos escribís y hacés que el personaje, voy a poner un ejemplo burdo, el personaje era un cobarde irredimible y de repente hace un acto de valor, no puede ocurrir así como así. Puede ocurrir, claro, pero hay que construir ese cambio de sentido, porque de otra manera es que caes en esas cosas que muchas veces, sobre todo en cine, vos vas mirando una película y decís, pero acá, ¿qué pasó?
Porque las cosas pasan, por el efecto,
las cosas pasan porque pasan. No, las cosas pasan porque tiene lógica que pasen, porque el sentido común las impulsa. Si vas a hacer un cambio completo de carácter en un personaje, eso tiene que construirse. no porque te sirve, porque es necesario que al héroe lo salve el amigo cobarde. No, el amigo cobarde, si va a salvar al héroe, tiene que haber demostrado que llega a ese punto él mismo. Bueno, también es eso, ¿no? El cariño por los secundarios. Los secundarios no tienen que estar ahí para ser un mecanismo para el protagonista.
En Taibo decía...
Tienen su propia vida. Para mí, ahí me pongo de pie, usted no lo ve, pero estoy de pie, John Ford. John Ford decía que el valor de cada historia era el de sus secundarios. Porque el héroe es muy fácil, el protagonista es muy fácil. El universo... ¿Son macacos puestos ahí para el beneficio del protagonista? ¿O son gente con sus vidas que tangencialmente se cruzaron con la de otro? Y sí. Es mucho más difícil lo segundo, pero mucho más rico.
Sí, sí. Bueno, para ponernos más culto, Nabokov decía un poco eso. Lo llamaban antorchas.
Estamos a nada de citar a Borges.
Sí. Él decía como que eran antorchas que iluminaban una partecita y después el resto era negro. Era, bueno, ¿cómo voy de acá a allá?
Claro.
A mí siempre... Es algo que me parece que está bueno, porque tiene que ver eso con las ganas, con ese disparador inicial, que bueno, voy a contar esto y después vemos, o sea, porque sí, es imposible pensar algo, después, por eso el género muchas veces viene al rescate en esas cosas, bueno, tengo una estructura medianamente, pero bueno, lo interesante es primero conocer esa estructura y después romperla, no querer hacerte David Lynch.
Acá aparte de David Lynch claramente conoce la estructura.
Sí, sí.
Él decide romperla, pero él conoce la estructura. Si vos no conocés la estructura, no podés romper nada. Y me parece que incluso la idea de las estructuras y los géneros es como son herramientas. O sea, que vos entiendas una estructura aristotélica de inicio, desarrollo y desenlace, te permite contar una historia en un formato que es un puente con el lector. Porque desde hace 2000 años que escuchamos historias con inicio, desarrollo y desenlace. Lo mismo en los géneros. Si yo tengo la estructura de un policial... sea el enigma o sea el policial negro, vos tenés herramientas para utilizar. Después, claro, las utilizás mal y te queda una obra que es un cliché andando. Las utilizás bien y los clichés te ayudan. Los clichés están puestos a tu servicio. Y son eso, conexiones directas con el lector.
Vamos a hacer la polémica, que ayer charlamos un poco de esto de ser escritor de género negro o no ser escritor de género negro y cómo... la gente le huye a eso, como, no, pero yo no escribí una de género negro, yo escribí literatura.
Claro, bueno, para empezar eso me parece hoy por hoy un prejuicio, ¿qué te querés que te diga? O sea, yo creo que vos haces buena o mala literatura, sea de género o no sea de género, vale lo mismo. O sea, depende del escritor. Y lo dije ayer y pareció un chiste, pero lo reitero, a mí me parece bien que una persona que no le interesa el género negro... se defina claramente como que lo que él no hace género negro, no hace ciencia ficción, no hace horror, no hace aventura, no quiere los géneros, perfecto. Es medio difícil igual que lo que vos construyas, considerando que el drama en sí mismo es un género, es medio difícil de que no pases o transites por algún género. Pero bien, no fue tu intención utilizar sus herramientas, me parece bien. A mí lo que me molesta, y muchas veces me saca de quicio, es el escritor que claramente hace una novela de género, pero luego hace todo lo posible para desmarcarse. Lo siento casi que personal. Lo siento como, perdón, vos me haces un misterio donde hay un muerto, hay un detective, hay una investigación que sacude los bajos fondos de una ciudad, que nos revela la crisis moral, económica y social de un país, pero no es una novela policial. ¿Por qué? Porque tenés miedo de que el género te manche bueno, si fueras tan buen escritor no tendrías ningún miedo, Valor. Sí, o sea, estarías muy bien tranquilo con eso. Que muchas veces, además, ese tipo de escritor que participa de festivales de género negro, da charlas de género negro y de repente te dice, no, pero yo estoy buceando en las profundidades del alma humana, ¿no?
Que viene, lo puedes hacer con el género negro.
También. Viene de la mano incluso de una estrategia comercial de las editoriales de que le tienen a veces el mismo miedo y te encajan en la contratapa. Utilizando las herramientas de género negro, fulano de tal llega más lejos.
Trasciende el género negro.
Claro.
Todas esas trascienden el género negro. Es como, ¿pero por qué? O sea, ya puede ser una obra de género negro y estar bien. Pero digo, aparte es como citando a Bon Jovi, vamos a hacer la obra.
Ahí va.
La gente tipo, vos le diste un mal nombre al amor por ponerse en locutor de los 80, no sé si le decían así.
Sí.
Pero digo, esos libros son los que le dan un mal nombre al género negro.
Claro,
son libros que se ciñen completamente a la estructura, completamente, probablemente tengan un detective, probablemente tengan todos los clichés habidos y puede haber acumulados, y que si no lo amas, no lo sabes hacer bien. Digo, para mí, digo, el género tiene eso que es casi, bueno, la pasión te hace escribir de otra manera, digo. Porque si vos estás apasionado con algo, lo vas a escribir 300 veces mejor. Es como una carta de amor a algo. O sea, para mí.
Y que no quita que, y lo digo de mi experiencia propia, no quita que el día de mañana escribís otra cosa. Yo escribí una novela de horror y aventuras en historieta, casi que no he hecho sacando crímenes y alguna cosita, capaz que cena con amigos, en su estructura es un policial. Yo he hecho cosas de cualquier tipo, tamaño y color. No, no es que vos te definís un escritor de género y eso para siempre te marca escribir. Vos escribís lo que quieras. Lo que a mí me deja frío es ese libro que claramente es un policial negro, que su autor presenta en festivales de policial negro, que es incluido en las listas de los autores de policial negro, luego le preguntan y no, ¿qué me estás hablando? Casi que enojado y ofendido. Sí, sí.
No, o que se demuestra, ¿no?, a un autor hace poco, se le decir que él escribió esta novela para demostrar que el género negro puede ser literatura. Es como...
Claro, sí, sí.
Gracias, pero no hacía falta.
No, o sea, mirá, ¿sabés qué? Hay muchos tipos que desde hace muchos años ya lo han demostrado.
A mí me... Aparte también es de acuerdo... O sea, para mí el género, tío, es
un... Perdón, quien dice eso es un pelotudo, no importa de qué género esté hablando.
Sí, obviamente. Pero bueno, no lo vamos a citar tal cual. Pero depende mucho de dónde te quieran vender. Digo, hay muchas obras que salen de género y que la misma editorial...
Solo podríamos decir, no te subas al árbol, Víctor.
Sí. te quieren vender ese lugar. Porque yo, por ejemplo, a veces digo, ponele Ámbar.
Sí.
Alguien la puede sacar y la puede sacar en un sello que no es de género negro. Sí. Y pasa tranquilamente.
Eso, digo, vale, o sea, eso vale casi que te diría para 90% de las novelas de género.
Sí, sí. Y decir, bueno... Está buenísimo. Sobre todo porque aparte también hay casi un desconocimiento de la gente, que lo charlamos un poco también ayer, que era... No, es que a mí las detectives no me gustan cuando yo les digo que escribo género negro. Y es como... Buenísimo.
Y te pongo del otro lado la contracara. El que cree que sabe mucho de género negro y en realidad no sabe un carajo y te dice, pero esto no es policial. Dices, ¿por qué? Ah, porque no hay un detective. Muchacho, hay 100 años de la literatura negra donde el detective como tal desapareció.
Sí, sí.
Donde incluso, en el mismo tiempo que Hammett redefinía el detective, un tipo llamado William Riley Burnett inventó un subgénero que se llama croc story, historias de criminales, donde no aparece un policía ni que vengan cagando. Y no las hace menos de género. Y después la idea de que, yo creo que donde quiera haya una acción violenta y un reflejo social, estás metido en el género negro. No es necesario ni que sea un asesinato, tendría que haber un crimen si querés. Pero un crimen es tan amplio que puede ser una pelea en la calle de dos tipos. Porque eso, ¿sabes qué? Está penado por el código. Sí. Vos no te podés agarrar las piñas en la calle. Si te ve un policía, te tiene que ir a arrestar. Entonces, habiendo planteado que el crimen puede ser cualquier cosa, y el género negro en realidad tiene que funcionar, creo yo, ¿no? Como un reflejo de la sociedad. De hecho, para eso es lo que lo vuelve negro. ¿Cuál es el mal endémico de la sociedad? Este. Puede ser el crimen, puede ser la violencia, puede ser...
capitalismo.
Lo que quieras. Y yo lo cuento de esta manera. Genial. Ahora, ¿luego tiene que haber una estructura tan clásica para que sea género negro? Y no. Han pasado 100 años del género reinventándose. Hay una razón por la cual sigue siendo de los géneros el más popular.
Sí, sí.
Porque es el que se ha sabido inventar con más variedad. Y tenés que la novela Enigma se fue para el noir. Que dentro del noir apareció el noir étnico, donde yo cuento la realidad de mi sociedad al mismo tiempo que cuento una novela negra. Que luego aparece John Connolly y te lo mezcla con lo sobrenatural. O sea...
Sí, el humor también.
El humor...
La espía que de repente...
Aparece Lee Child y te refrita el pulp violento, feliz y divertido con Jack Richard. O sea, claramente yo puedo ir para cualquier lado. Entonces, cada tanto te aparece especialistas, entre comillas... Y te dicen, no, pero esto no es negro. Y vos no sabés nada.
Sí, ¿qué es negro aparte? Para mí, generalmente el género negro es capaz más un punto de vista de lectura que de escritura.
Me gusta.
Me parece que creo que Pili habla bastante, Pili habla de todo. Pero esto, bueno, yo leo el libro así. Tipo, a mí a veces me pasa que como yo leo mucho género negro, me pasan un libro capaz de Martín Coban y lo leo y digo, ah, es un género negro. Y capaz que nadie lo leyó así, no, pero claro. Martín, ¿cuándo escribe género? ¿Cómo? ¿Cómo?
No me lo ofendas.
Tipo, hay pornografía, hay tiros, hay algo que se está jugando. Algo que se está jugando, me refiero tipo en alguna tensión.
Algo casi, juego.
Sí, una tensión de la posibilidad del crimen o la posibilidad de algo que se vaya de las manos, me refiero. Entonces tenemos tantas posturas, pero a mí me pasa mucho.
Pero pensalo, la historia de un tipo que tiene un negocio y que empieza a tener un problema económico y no puede pagar las cuentas y un día decide falsear sus libros. Eso puede ser el argumento de una novela negra.
Sí.
Y aparece el contador de la DGI, que son los que controlan los impuestos acá.
Los malos.
Con los que hay que cumplir siempre. Y el tipo empieza a mirar los libros y es el argumento de una novela negra. ¿Y quién es el tipo? ¿Un criminal? No. ¿Es un detective? No. Es el dueño de la ferretería. Que ante un mal negocio dice, voy a toquetear un poquito el libro que nadie lo nota. Justo en el momento que le cae una inspección. Eso puede ser una novela negra. Por completo. Y de repente, si yo hago eso, que es un montón de circunstancias graciosas, te hago una comedia. O sea, y hasta podría ser ambas. Si fuera Donald Westlake, capaz que te hago ambas cosas. O sea, las posibilidades son infinitas. Me parece totalmente innecesario que yo me tenga que poner o sacar el sayo para que alguien me lea distinto. ¿Qué importa? Si en definitiva no importa. O sea, algo no debería importar. Debería importar de que está bueno el libro.
Ahí lo que pasa es también muchas veces que a la hora de escribir, ¿cómo te pega la historia? O sea, ¿qué te tiene que pasar? O sea, ¿qué te tiene que para mí es eso, tipo, como enamorarte, porque vos decís, bueno, hay un montón de gente y dices, bueno, ¿por qué te enganchaste con esta persona? Y bueno, ¿qué hay para que te dé ganas de contar esa historia? A mí me pasó, tipo, dos veces que me contaron ideas que eran buenas, donde un tipo, me acuerdo que le robaban el auto una vez y aparecía en Paraguay y el tipo lo cruzaba y se lo volvían a robar y el tipo volvía a Paraguay, cruzaba el auto y después se dio cuenta que el chabón le estaban usando el auto para pasar droga,
básicamente, que traía él,
claro. Entonces era como, qué buen argumento. Después otro, me acuerdo una amiga que vivía en un departamento, ella tipo había ahorrado mucho tiempo para comprarse su departamento, su sueño, y en ese departamento vivían narcos y todo el tiempo estaban vendiendo. Entonces era como, es una situación totalmente de género negro. Y de vuelta, esto es una chica que se compró un departamento y tiene por la mirilla de su departamento, veía a los narcos esposados, por una vuelta agarró una redada. Y era como ese contacto, era, pero si check, el argumento es buenísimo. Ahora, a mí eso no me convoca a escribir. De hecho, por ejemplo, hay un libro que no está traducido acá, que están las películas Dead Wish con Charles Bronson.
Sí, sí, El Vengador Anónimo, para todos los que lo vimos en los 80.
El argumento se lo dio Westlake, no me acuerdo cómo se llama el autor de la novela, porque dijo, yo nunca voy a escribir esto. ¿Hay alguna novela que se te haya ocurrido y después dijiste, che, esto no lo puedo escribir porque no es para mí o algo por el estilo?
Bueno, no me viene a la mente así de inmediato. Sí me ha pasado la contracara, ¿no? Gente que te cuenta historias convencida de que, y te va a decir, che, yo no me da ningún interés de escribir eso. Me ha pasado, sí, de charlar argumentos y que de repente algún colega te dice, ah, eso está buenísimo, vos tácatelo. O sea, capaz que yo podía, capaz que no, pero no importa, me parece que si hago sobras, además son argumentos.
Sí,
sea,
sí.
Que sí, de hablar de un tema, una cosa que pasa aquí y allá, y en la misma mesa un colega te dice, che, está re bueno eso, ah, lo querés, tuyo.
Sí, a mí no, es como que hay algo que te pega y te dice, bueno, quiero contar esta historia. Eso como no.
Y que en realidad, incluso si el mismo argumento nos lo dan a nosotros dos, nosotros haríamos cosas totalmente distintas. Sí, sí. O sea, habría un ADN parecido, ponele la historia del ferretero. Y sí, pero vos terminás a los tiros seguro.
Sí, seguramente.
El ferretero se caga a los tiros con el de la DGI.
Sí.
Pero me parece que sí, que el mismo argumento, cada escritor con su propio estilo lo haría distinto, no sé.
Para ir cerrando, porque no sé cuánto vamos, pero
más de una hora que supera nuestro todo esto, este de hoy tira por tierra todo lo que venimos hablando de hagámoslo menos de 40 minutos.
Esto es para que lo vayan caminando, hagan las compras, si se van a la costa, bueno, ya no es tanto ese momento, pero para el año que viene.
Todo depende de cuando escuchen.
Cuando escuchen. ¿Qué hora es la tuya que más te gusta?
Uy, qué pregunta polémica. Pero
polémiquísima,
pero que puedo contestar. Mirá, en historieta es balizas. A mí, Balizas es un guión del que yo estoy muy orgulloso, pero que creo además que, si bien yo he tenido la fortuna de laburar con un montón de dibujantes y encontrar cómo el dibujante me devuelve mucho más de lo que yo mandé, en el caso de Balizas en particular, el laburo que hizo Marcos Vergara a mí me conmovió muchísimo. O sea, el final yo pretendía, lo hago pelota al lector, y cuando me llegaron las páginas terminé hecho pelota yo, porque Marcos había entendido para dónde íbamos y lo había elevado. Es un libro al que le tengo mucho cariño. Y te diría que en novela, y me quedo con Matufia, por ser el parteaguas, por ser la novela más larga, por ser la novela en la que más densa, incluso, espero que no, esto no aleje ningún lector, pero densa, porque me parece que hay una construcción en la densidad de los personajes que no sé si tienen las otras o si las otras lo precisan, pero en el caso de Matufia fue como profundizar en esos dos protagonistas, el Marlon y Cerrato, y cómo ellos son como las dos caras de una situación que le pude dar, creo que todo. Entonces, así, te contesto una y una.
¿Y en cine?
El cine, La teoría de los libros rotos, fue la mejor de todas, por ahora la única. No, yo qué sé, en cine te cuento en 10 años, ojalá pueda hacer un tema donde tenga que...
Ahora es una respuesta fácil.
Tenga de dónde elegir. ¿Y vos?
A mí me pasa que es como, casi te diría, depende el día, pero creo que diría Ámbar, creo, o sea.
Es muy sano elegir la última.
Es sano, a mí me pasaba algo que era muy, a veces muy aterrador, y era, ¿y si ya escribí lo mejor que podía?
Te voy a contestar, para seguir con citas, te voy a contestar lo que dijo James Hetfield, cantante de Metallica, en una entrevista. General, le empiezan a criticar el último disco de Offspring. Nada que ver. El tipo, una cosa, está en una entrevista y alguien menciona que pensaba de la debacle del punk, porque ahora Offspring se había vuelto feliz y californiano y ya no era el del Smash. Y que le pensaba el último disco, que claramente era malo. Y Hetfield dice: vos no grabás el álbum negro todos los días. O sea, pero tenés que seguir. Y estaba citando un disco que ya había quedado atrás. Y es verdad, vos no haces el álbum negro todos los días. Tenés suerte si lo haces alguna vez.
Sí,
me
sí.
Parece que si ya pasó lo mejor, ya pasó lo mejor. Pero no por eso vas a dejar de escribir.
No, es
y lo mejor para vos probablemente, justo el álbum negro es muy indiscutible, pero lo mejor para vos quizás no es lo mejor para el lector X.
No, totalmente. Pero a mí me acuerdo que me pasó, yo había escrito la segunda novela, que fue como la que hice el click, que no está publicada, que se llamaba Pantera. Y durante varias novelas, hasta Cruz, que fue la sexta, fue convivir con, che, si no vuelvo a escribir algo que yo sienta que está bueno.
¿Cuántas novelas en total tenés?
Creo que 9.
¿Y publicadas 5?
5.
O sea, ¿hay cuatro novelas inéditas ahí esperando? ¿O no, sí, o no las querés publicar?
No, es que hace poco hablaba también, digo, son novelas que creo que han quedado viejas. Algunas quizás por circunstancias sociales o por la idiosincrasia que tenemos hoy por hoy, y otras porque entendería que son capaz pasos atrás.
Bueno, porque... y además eso, una novela puede quedar vieja si está edita, eso es totalmente razonable, porque el tiempo le pasó. Sí. Ahora, usar algo inédito que quedó viejo es raro.
Sí, porque aparte, o sea, como que uno volvería, a mí me pasó, por ejemplo, mi primera novela la terminé, la escribí, y después reescribí las primeras 90 páginas, porque sentí que no era una bosta. Y sentí como que pensé que había aprendido algo en el medio. Probablemente sí. Ahora vuelvo, el otro día justo había un concurso. Dijo, a ver si en una vez es esto que pensé. Y lo volví a abrir y fue como, no puedo pasar de la quinta línea, porque dije, esto no está bueno. Mi segunda novela tiene 400 páginas, con lo cual... Esto no hay papel. No hay me tengo que quemar toda la historia de Argentina para publicar ese libro.
Hoy por hoy no hay papel.
Y implicaría un desarrollo como muy diferente de los personajes, tendría que cambiarle muchas cosas. Y para mí es también así. O sea, como que yo siento que... Yo lo hablé con uno de los grandes de género negro, que era Connolly, una vuelta tomando una cerveza en Dublín, y él me decía como, hay que publicar todo, me decía él. No, hay que publicar todo. Claro, lo entiendo desde el lugar que lo dice, porque cada libro que saca él debe representar...
A mí no me parece mala idea, pero tendría que ser en el momento que lo escribí. Sí. Por eso que te digo, vos haces un libro mío de hace 10 años y lo escribirías igual, y no, claro que no. Pero me parece bien que haya envejecido, porque ya una vez que sale, sale. Lo que sí yo no haría es buscar cuentos míos inéditos de hace 15 años para una antología, ¿no?
No,
no. No, no sé cuántos se sostienen un par.
No, a mí me pasa también que tengo muchas novelas inconclusas.
Ah.
Fui juntando, que era algo que no me pasaba, y fue algo que también que me preocupó durante mucho tiempo, porque yo venía escribiendo una novela, no te digo por año, capaz más de una por año en algunos momentos. En un año escribí 3 novelas. En un año escribí
otra que
morir,
se
en, por... morir en,
otra que
vivir
se
en Bahía, Dogo y El bueno, el malo y el reno. Si bien dos son novelas pulp cortas, pero las escribí en un periodo de un año, las tres. Y después me pasó que saqué Cruz, que me tomó un tiempo, pero también la escribí en 5 meses. Después escribí el cielo que nos queda. Después escribí una novela que quedó inédita. Y después de ahí empecé a hacer principio de novela, porque justo tuvimos un proyecto en común que era de frontera. Y tenía que ser novel. Y entonces empecé a acumular huérfanos. Entonces, tengo una que se llama Alimanias, que la idea me parecía que estaba bien, pero la escritura no tanto, la voy a ver, porque tenía 27.000 palabras.
Ya era largo.
Es un montón, ¿no? Pero digo, sí, o sea, sí. Más allá de eso, digo, es un montón de tiempo invertido. Después tengo otra con 20.000, dos o tres con 20.000 palabras. Y es, che, todo esto lo estoy abandonando y es como, bueno, por eso tipo, casi digo que Ámbar es mi favorito, porque fue que volviera a pasar algo cuando ya pensé que no iba a pasar.
Sí, terminaste cuando no estábamos terminando nada.
Y terminé y fue como, bueno, el desafío que esto que otro. Y espero también, como que me pasó en el medio ahora. También fui, volví con una, volví con otra. Y espero que esta que empecé a escribir ahora sea un poco en esa misma línea de, bueno, se tiene que reafirmar. Che, bueno, todavía puedo. Quizás eso no sea el álbum negro. O sea, quizás uno nunca escribió el álbum negro. Porque, bueno, no nos vamos a comparar con hitos de la historia. Pero eso, volviendo, diría a Ámbar, y me parece que tiene que ver con, bueno, eso como, sí, publicar algo viejo, ahora yo siento que no sería.
Yo te diría que, incluso si en algún momento tenés, no pongamos ningún título, pero ya pasó tu mejor momento, y yo creo que no está nada mal en seguir siendo sólido, solvente y competente hasta el final. Que uno no diga, que uno, claro, no, es muchísimo. Que ahí también, citando a otra persona, voy a citar a Maicas, humorista gráfico argentino, el que hace, ¿cómo se llama? La historia, es una tira diaria de un niño, se llama Yo Sebastián, yo un nenito, no importa. El hecho es que Maicas es un tipo que hace una tira, o hacía, una tira diaria por día durante 1000 años. Y en ese momento Max Aguirre empezó a hacer tira diaria de la Nación. Y en un momento dado, esto me lo contó Max, le pregunta a Maicas, ¿cómo hago? Porque me estoy dando cuenta, y dice Maicas, no, vos no podés buscar la mejor tira todos los días. Vos lo que tenés que buscar es un medio. Vos tenés un nivel medio. Ese medio tiene que ser alto. Listo. La tira genial va a llegar cuando llega, sola, y a la siguiente no va a ser genial, pero tiene que estar medio alto. Yo creo que cuando vos planteás, esto además es un ejemplo máximo, porque sí, hay pocas cosas más exigentes que una tira diaria. Pero incluso en lo nuestro, que no es tan exigente, está bueno pensar que si yo voy a hacer todas las novelas que pueda en mi vida, bueno, que sea un nivel medio alto todas y alguna que con algo de suerte salga muy, muy bien. Pero que ninguna salga horrible, por favor. Me parece que es como lo mejor a lo que podés aspirar.
Creo que son sabias palabras para
cerrar. Es un lindo cierre.
Así que bueno, hasta los que llegaron hasta acá, como siempre, muchas gracias. Y nos iremos a comer algo.
Y prometemos volver, que si algo hemos probado en estos tantos podcasts en 3 años, es que cuando menos lo esperan, ahí estamos.
Ahí estamos.